Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. En este viernes 19 de octubre, con los cielos cubiertos y amenaza de lluvia, sobre todo a partir de las horas nocturnas, según el pronóstico de Meteo Galicia. Vamos a hacer un repaso por la actualidad, hablar del tiempo, hablar de las carreteras, sucesos, fiestas también, actualidad municipal en esta jornada de hoy, en este Costa Viva. Reciban un saludo de quienes habla, Juana Carrera. En este día de hoy seguimos también pendientes de las ferias y fiestas más antiguas de España, las San Lucas. Ya saben ustedes que se están celebrando desde el pasado día 17 que arrancaban. Ayer tuvimos nuestra programación especial desde allí, el día de las San Lucas, lloviendo un poquito, pero bueno, también forma parte del patrimonio de las San Lucas la lluvia. En esta jornada de hoy, en estos momentos, tiene lugar la Santa Misa, la misa solemne en la Catedral de Mondoñedo, una misa que en un principio tenía que estar oficiada por el obispo de nuestra diócesis, Luis Ángel de las Heras, pero por una situación familiar de urgencia, pues no ha podido ser, y Luis Ángel de las Heras no puede presidir esos actos programados en la agenda durante este fin de semana. Ni la declaración de la catedral, que tiene lugar en estos momentos, que está presidida la misa por el vicario general, Antonio Rodríguez Basanta, ni tampoco, el encuentro de vida ascendente en Ferrol, el encuentro caboverdiano en Burela, en este caso va a ser el párroco de Burela, don Jesús Álvarez Piñón, el que lo presida, y tampoco podrá asistir el obispo al encuentro mensual con los jóvenes en Mondoñedo. En este caso sería el vicario de evangelización, Antonio Balín Valdés, el que se encargara de esos actos, como decimos, por un motivo de urgencia, de familia del obispo Luis Ángel. Además de estos temas, vamos a hablar de otros que marcan la actualidad en esta jornada de hoy. En materia judicial, la mujer agredida y violada por su marido hace unos años en Ovaladouro afirma que solo quería salir viva de allí. Lo afirmaba en la audiencia provincial en la jornada de ayer cuando se desarrollaba el juicio en el que el marido se enfrenta a 26 años de prisión. Ella contó en la vista oral, entre lágrimas, a veces con problemas, incluso para continuar su relato, el sinvivir que tenía tanto ella como sus hijas mientras convivían la familia con su marido, que tenía una grave adicción a la cocaína. En principio, como decimos, se piden 26 años de cárcel para esta persona, vecino de Ovaladouro, mientras que la defensa lo que pide es que le dejen libre, que le absuelvan. En materia de sucesos, tres personas fueron atendidas tras un accidente de circulación en la Ponte Nova en la tarde-noche de ayer. Se salía de la calzada un turismo en que viajaban por la carretera provincial que une con Río Torto. Uno de los heridos era una mujer de octogenaria que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario en Lugo capital para recibir atención médica. Y también un camión hizo tijera en la tarde de ayer en el acceso de la autovía Cantábrico en Barreiros, y esto obligó a cortar dos carriles de la vía y a regular el tráfico por parte de agentes de la Guardia Civil. Esto ocurría pasadas las 8 de la tarde. No hay que lamentar ningún daño personal, eso sí, pues el trastorno en la circulación, y destacar que el camión que transportaba bobinas en ningún momento perdió tampoco la carga. Hablamos además en esta jornada de hoy del municipio de Viveiro y de una factura por la que preguntan desde el Partido Popular. Se trata de una factura superior a los 2.000 euros a la empresa Espectáculos Pico por el concepto de llevadores de cabezudos. Desde el Partido Popular quieren saber si el hecho de que Espectáculos Pico se encargara de llevar los cabezudos supone que efectivamente se contrató a las personas que los llevaron y si se les dio de alta en la Seguridad Social en esos momentos en que salían con los tradicionales cabezudos. Son una serie de preguntas que trasladan populares al próximo pleno de la corporación. En este día de hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama y desde Viveiro han querido dar a conocer también la fecha de la gran gala que se organiza Un Día para Nosotros. Vuelve nuevamente, organizada por el Hotel Valdenaseiro en colaboración también con otras mujeres, María Isabel Casas de la pizzería Sixties y Teresa Pérez del Centro de Psicología y Coaching Movere, además de Ángeles Galdo del Hotel Valdenaseiro. Ellas son las organizadoras de este evento para recaudar fondos para luchar contra el cáncer, y todo lo que se recaude, la aportación íntegra del menú, va a ser donada a la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Qué cuándo va a ser? Porque lo que nos dan a conocer en esta jornada de hoy es la fecha de esa gran gala, el próximo 17 de noviembre, para que todos vayan marcando esa fecha en su calendario y asistiendo a la gran gala en el Hotel Valdenaseiro de Viveiro, Un Día para Nosotros. municipio de Cervón, la Xunta va a crear 12 nuevas plazas del comedor del Colegio Península de la Paz, en San Ciprián. El delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, confirma que la Consellería de Educación está tramitando una modificación del contrato de gestión de este servicio, que se prevé que esté ya lista para mediados de noviembre. En Burela, desde el Grupo Municipal del Partido Popular, afirman que el alcalde, Alfredo Llano, está olvidándose cosas básicas de la vida municipal. Así lo aseguran los populares bureleses. Afirman que hay báculos del alumbrado público sin el brazo de luminaria desde hace ya meses. Y además indican que la web municipal demuestra el mal gusto del alcalde y también su pasotismo porque no está actualizada como merece. Por otra parte, en Burela, el alcalde se muestra satisfecho de que varios jóvenes de la Fundación EUSON participen en la Liga Genuine con el apoyo del Club Deportivo de Lugo y de la Diputación. En el día de ayer, les acompañaron al Palacio de San Marcos en la presentación de esa iniciativa social. Y también el alcalde quiere calificar de muy graves y tristes las declaraciones efectuadas por el portavoz del Partido Popular sobre las multas, la policía local y sobre el alcalde. Recuerdan que afirmaban que en este último año se habían triplicado, un poco más de triplicar, la recaudación en concepto de multas. Para Alfredo Llano, el portavoz popular está desvirtuando la labor que realiza por él mismo en el Ayuntamiento Bureles. Escucharemos las declaraciones de Alfredo Llano al respecto y también hablaremos del municipio de Foz, porque Javier Castiñeira, el alcalde, anuncia que el Ayuntamiento ha adjudicado la obra de cambio de alumbrado en el campo de fútbol de Malates. Esto va a suponer una rebaja considerable en el consumo eléctrico y, sobre todo, una gran mejora en la calidad lumínica. Y a nivel de Mariña, también como presidente de la Mancomunidad de Municipios, Alfredo Llano valora de forma positiva que la Mancomunidad forme parte del recién creado Consejo de Turismo de la provincia de Lugo y que la comarca vaya a salir beneficiada en ese sentido. Y también ha anunciado que se va a comenzar a desarrollar en los institutos de la comarca el programa Catuxa, con el que la Mancomunidad obtuvo el segundo de los premios Coopera de Galicia, de la Xunta de Galicia. Se trata de un proyecto en el que la igualdad y la violencia de género serán los protagonistas. Y en este día, además de esto, vamos a hablarles también de otros asuntos como la presentación del nuevo libro de Chemi Lombardero, mañana en Ribadeo, 8 de la tarde, Casa das Letras, y hablaremos de otros eventos relacionados con toda nuestra provincia que son de interés para todos nosotros, con la diputada Sonsoles López Izquierdo. De eso y de mucho más, y un poquito de cine, que es viernes y llegan los estrenos de la semana, pero antes del pronóstico meteorológico. En cuanto al tiempo, tenemos los cielos cubiertos, van a seguir así. Se espera alguna precipitación de cara a esta noche, según nos dice Meteo Galicia, y además el viento del nordés durante todo el día. Nordés débil, va a ser flojito en esta jornada de hoy. Después, destacar que mañana, sábado 20 de octubre, cielos cubiertos todo el día y nordés moderado durante casi todo el día también. Las temperaturas para mañana, entre 14 y 18 grados. Similares las del domingo, entre 14 y 19 grados, con nordés también el domingo. Será más débil que el sábado. Y se esperan cielos cubiertos también, prácticamente todo el fin de semana con nubes. Y ahora vamos a ver qué tal se circula por la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues tenemos un par de incidencias en la carretera. Por una parte, en la carretera LU-160 en Mondoñedo, la calzada está en mal estado. Hay un itinerario alternativo. La LU-160, a la altura del kilómetro 10 en Mondoñedo, tiene un corte total porque la calzada está en mal estado. Insisto, Lugo-160, kilómetro 10 en Mondoñedo, está cortada porque la calzada se encuentra en mal estado. Y después, pues otro corte, el de la autovía del Cantábrico, en la zona de Ofiuco, donde siempre, debido a la niebla, no se ve nada. Se ha cortado y se está desviando por la Nacional 634.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Antes de que lleguemos a la una y al boletín de noticias nacionales e internacionales, acuérdate de la llave de oro, que además de comprar oro y plata, también adquieren objetos de valor procedentes de herencias, por ejemplo, e incluso te ayudan a tasarlos. Y tienen el depósito retorno, por si necesitas un poquito de liquidez, pero no quieres perder para siempre ese objeto de valor al que le tienes cariño. Pásate por la llave de oro en Ribadeo, en Viveiro, y esto lo explican y ya verás cómo te vas a quedar contento. 17 grados de temperatura, cielos cubiertos, y bueno, pues vamos a afrontar todo este tiempo de radio hasta las 2 contándote cuestiones de política municipal, pero también otras de entretenimiento o de turismo, como las que vamos a tratar a continuación. continuación en el municipio de Alfoz. Una serie de rutas de autono que arrancan ya este fin de semana y seguro que son muy atractivas. Tenemos con nosotros al responsable de turismo y teniente de alcalde, a Xavier Pardiñas. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Vamos ustedes a inaugurar este fin de semana, justo domingo, esas rutas de autono. Cuéntenos en qué consiste, por dónde van y también a quién van dirigidas.
Pues trátase de 5 rutas de senderismo que se celebran, como ven, desde este domingo hasta o 16 de diciembre, con o objetivo de dar a coñecer as rutas de senderismo que actualmente percorren o noso concello. Temos 4 rutas diferenciadas, sinalizadas, e que aparte poden estar, están a disposición de todo o mundo a través dunha app que tamén queremos dar a coñecer, e por iso a todo o mundo que veña a facer estas rutas, pois se lle dará información sobre esta aplicación que nos vai permitir geolocalizar a propia ruta para que non haxa perdas dos sendeiristas, non? As rutas, como ben dixen, empezan o domingo, este domingo, ás 9:30 da mañá. Todos os sendeiristas que queiran vir, que teñen tempo para apuntarse ata mañá mesmo. Sairemos do Castelo do Castrodouro en bus. Este bus deixaranos no Pico da Frouxeira, no Castelo da Frouxeira, e dende ali volveremos, digamos, ao castelo. Será a ruta dos castelos, andando por un percorrido que percorre as ladeiras do Pico da Frouxeira, o río Ouro, cunha duración aproximadamente de 3 horas, para volver ao castelo donde como digo, sairemos ás 9 da mañá. Se digo, 3 horas aproximadamente, aparte unha ruta que vai ir guiada por Pedro de Ofreixo dos Lobos, unha empresa local que se dedica a guías de sendeirismo, e que, polo tanto, pues, permitirá ver o noso patrimonio natural e cultural a todos os que participen nela.
Hai que ter algunhas condicións físicas especiais ou algo?
As 5 rutas, bueno, realmente son 4, porque unha repetiremos, a ruta dos castelos, que é unha ruta que está recén señalizada, rematouse de señalizar precisamente este mes. As 4 rutas teñen diferentes tipos de dificultade. A máis dificultosa quizás sexa esta primeira, a ruta dos castelos, porque hai unhas pendentes en sentido descendente, cando baixamos na ladeira da Frouxeira, pero o resto delas, pues, son de dificultade media-baixa. Incluso unha que vamos a organizar o día 18 de novembro, que é a ruta do río Ouro, que une dúas áreas recreativas daqui do concello, é ideal para nenos, porque é unha ruta que se fai nunha superficie totalmente horizontal e con moita facilidade para os nenos. Aparte, é un percorrido curto de aproximadamente 4 kilómetros. Por tanto, o que quixemos agora de diseñar estas rutas de outono, pois que houbera diferentes dificultades, diferentes roteiros, para que pudera vir xente a coñecelas, pois que lle guste tanto máis ao senderismo de montaña como ao senderismo, pois, familiar, non? Pouco para todos os amantes das rutas de senderismo.
Ademais, deben de estar nun momento moi bonito, precisamente polas cores do outono, que ademais son parte do cartel que vostedes están a dinamizar agora mesmo, claro, non?
Sí, de feito, a maioría das rutas, a ruta dos castelos ten un tramo que é común coa ruta do río Ouro. Os árboles de Ribeira agora mesmo están nun momento fermoso, con esas cores laranxas, roxizas, non, do outono. Eu creo que é un momento precioso para ver o val, a parte, este sol tan outonal, que tamén dá unhos reflexos moi 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 bonitos. Por eso decidimos organizarlas nesta data. A afluencia de visitantes ao Alfoz, pues, quizás sexa maior en primavera ou verán. Entón, no outono, pues, é outro momento para disfrutar da nosa contorna, do noso patrimonio, como digo, natural e cultural, e por lo tanto, pues, queremos facilitarlle a todo visitante que se acerca a participar nestas rutas, que aparte son gratuitas para todo o mundo que queira vir a coñecer a Alfoz.
Son gratuitas, van a aprender, van a divertirse, también van a pasar momentos de confraternidad, que os demáis que se apunten. Dende logo, unha iniciativa para sacar a xente da casa en todas as etapas do ano, porque en outono quizá pois chega o mal tempo e queremos quedar dentro, pero hai que sair a disfrutar. Veixo por aquí que temos esa ruta dos castelos da que falaba vostede, que é duplicada, ¿no?, que afando dúas veces, e despois ruta Fervenzado Escouridal, ruta do Río Ouro e ruta da Pena a Valadoira. Voulle poñer neste momento nun brete, cal é a que máis lle gusta a vostede?
Bueno,
todas, claro, ya,
todas me gustan, todas me gustan. Eu creo que hai unha, pola súa espectacularidade, se falamos das dúas partes que queremos de, digamos, potenciar con estas rutas, que é a parte cultural e a parte de natureza. A nivel de natureza, quizás a máis espectacular é a ruta da Fervenza do Escouridal, este salto de agua, que agora, ainda que ten en un momento que menos agua ten e mellor é menos espectacular o salto, pois sí que é moi espectacular o percorrido por, precisamente por esas cores de outono que falábamos antes. A nivel cultural, a ruta dos castelos, que é unha ruta nova que se marcou ano pasado, que este ano está perfectamente sinalizada, que ven dendo alto da Frouxeira hasta o castelo, pois é unha ruta que percorre, aparte con os paneis explicativos agora onde falamos da historia dos nosos castelos, da historia incluso dunha parte da historia de Galicia, como foi a historia de Pardo de Cela, que eu creo que vai ser unha visita moi 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 utilizada, vai ser unha ruta moi utilizada polos visitantes que veñan a Arzos.
As rutas de outono que arrancan este domingo, día 21, coa ruta dos castelos. Moitas gracias ao tenente de alcalde, ademais responsable de turismo, Xavier Pardiñas, por estar con nós. Que disfruten desas rutas, bo outono.
Pois disfrutaremos, aparte, pois, polo menos na primeira intentarei participar nela, e tamén disfrutar con todos os visitantes que veñan aquí al Fogo, estades todos convidados.
Gracias a vos.
Todo lo que necesites de una asesoría te lo damos. Asesoría Castro en Mondoñedo, asesoría fiscal y laboral, administración de fincas y empresas, asesoramiento inmobiliario, seguros de auto, hogar, vida, accidentes, empresas, planes de pensiones, ahorro, inversiones, liquidación de herencias, declaración de renta, trámites en general. Asesoría Castro, estamos en Mondoñedo en Avenida San Lucas 47. Asesoría Castro, deseamos a todos nuestros clientes, vecinos y visitantes unas felices fiestas de San Lucas.
Chega outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exageradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes demais. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Atenda de toda a vida.
Sentimiento indiano, orgullo nativo.
Seguimos tapeando por Ribadeo. Hasta este viernes en Mesón Tapería o Indiano, tapa especial de raxo con setas y patatas. Tapa a 1,50. No pierdas la costumbre de tapear. Pásate por Mesón Tapería o Indiano y degusta nuestra exquisita tapa. No lo olvides, en Mesón Tapería o Indiano, pasamos lista.
Sentimiento indiano.
Seguimos adelante y ahora vamos a hablar de literatura, pero literatura e historia, claro, historia, investigación y de comercio marítimo, porque todo esto se aúna en el libro que presenta Chemi Lombardero mañana mismo. O comercio marítimo da Ría de Ribadeo nos séculos 16 e 17. La presentación a las 8 de la tarde, mañana, en la Casa das Letras. Tenemos con nosotros a la autora, Chemi. ¿Qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, ¿qué hay?
Iba a decir de qué va yo el libro. Más o menos sabemos de qué va, pero contanos más datos.
Bueno, o libro vai é unha descripción, non sei a profundidade que puiden conseguir, sobre o tráfico marítimo da ría. Digo da ría porque inclúe aos portos asturianos tamén, das Figueiras e Castropol, nos séculos XVI e XVII, que é un período no que había moi poucos datos recollidos, ainda que no libro de, sobre todo na historia de Ribadeo, no Ribadeo Antigo de Francisco Lanza, hai referencias a épocas anteriores do Porto. Estes séculos estaban, había un baleiro de información.
¿Y dónde atopaste dita información?
Bueno, pues seguindo as indicacións do profesor Pejerto Saavedra, que na súa tese doctoral dedica un capítulo interesante ao Porto de Ribadeo e de Viveiro tamén, pois o que fixen foi repasar con detalle moito os protocolos notariais de Ribadeo que se conservan no arquivo provincial de Lugo de finais do século pasado, e con moita paciencia e moitas horas
seguro
atopei moitos protocolos notariais, moitos contratos de saídas de barcos, sobre todo deses séculos, porque os protocolos empezan en 1585. Uh-huh. Ainda que hai bastantes atados que están deteriorados ou pois, bueno, conserva esa colección prácticamente enteira e é unha fonte de información moi interesantísima.
Había moito movimento neses séculos que ti estudas?
Sí, o sorprendente é que hai moito movimento xa nos séculos XVI e XVII. Eu nada máis que conseguín anotar 700 e pico barcos ou entradas e saídas de barcos neses dous séculos, que dan un índice moi baixo, pero me constame por outros motivos indirectos de que houve moitos máis, efectivamente. Era o normal sería que houbera varios barcos todos os días cargando ou descargando en Ribadeo.
Uh-huh. E Castropol. Sobre a descarga, sabes que materiais levaban, que mercadorías?
Sí, as dúas máis importantes son o sal, que ven de Francia e de Andalucía, e tamén de Portugal, e a madeira, sobre que sae, a madeira sae de toda esta comarca, fundamentalmente do occidente asturiano, sae de Ribadeo, vai tamén a esos mesmos destinos, sobre todo Lisboa e Andalucía, e en retorno traen o sal e outras mercadorías en menor. Pero eso é o tráfico principal, pero hai outros materiais, por exemplo, o ferro, chega ferro do País Vasco, ven en lingotes ou ven en bruto, en mineral, para todas as ferrerías que hai no occidente asturiano e parte da provincia de Lugo, que utilizan ese ferro vasco para traballar nese século xa. E tamén sae cal, que se produce sobre todo no, en Castropol e a Veiga, ¿no? Sae cal que vai para portos galegos e incluso portugueses, tamén bastante, a Lisboa. E saen peles curtidas, que se curten na Veiga, sobre todo, que hai un centro de producción de moi moi importante de curtido de peles e fabricación de calzado. E moitas outras mercadorías, cando chegan moitos barcos de Francia, sobre todo, e de Europa con grano, trigo ou centeo, e ao mesmo tempo traen tecidos e todo tipo de mercadorías nesas épocas. Bueno, ata ben recentemente con o desenvolvemento do tráfico por carretera a principios do século XX, todo viña por mar.
Uh-huh. Evidentemente, a importancia entón da ría de Ribadeo como un centro neurálxico de transporte, de exportación e importación,
sin lugar a dudas, con carácter internacional polo menos hasta o século XIX. Ribadeo forma parte dun entramado de portos no Cantábrico, bueno, en todo o occidente de Europa, que por lo menos desde a baixa Idade Media hai un tráfico continuo de barcos, e Ribadeo é un punto importante porque é o porto, bueno, a ría, digo, cando falo de Ribadeo refírome, xa digo, a ría, porque Castropol e as Figueiras forman parte dese conxunto portuario, digamos, que teñen moitas cousas en común. O lugar, o punto de desembarque, sobre todo, e de carga, pero sobre todo desembarque tamén, para unha comarca amplísima que inclúe o occidente de Asturias, que inclúe gran parte da bella provincia de Mondoñedo, porque outro sector está servido polo porto de Viveiro, ¿no? O sector máis occidental, e tamén chega o influxo chega ata algunhas comarcas de León, como o Bierzo, por exemplo, o Alfolín, o almacén oficial do sal do Bierzo, está en Ribadeo, e de Ribadeo vai en reatas o sal para Aló, para... Obierzo.
Supongo que cantidad de información interesantísima. ¿Qué tipo de barcos llegaban y partían de aquí? ¿De qué tipo de embarcaciones estamos a falar? Supongo que os antiguos mercantes, pero non sei tamaños e demais.
Sí, o barco máis frecuente que de carácter internacional é o galeón, que son barcos entre 200 ou 400 ou 400 toneladas. E logo o tráfico máis local, cantábrico e a Galicia, as costas de Rías Baixas ou demais, son outros barcos menores, si, igual de entre 30 ou 100 toneladas. Pataches, sobre todo.
Pataches. Supoño que aí, buceando, atoparías algún tipo de dato curioso que te chamase máis atención que outro.
Sí, ás veces no, bueno, eu a documentación que utilicei é, xa digo, os protocolos notariais, que son uns textos así moi moi técnicos, ¿no? Onde que describen que barco é, a onde vai, que carga leva, quen é o capitán ou mestre que se chama, que incluso se especificase moitas veces que vai a retornar con tal ou outra carga, tal. Pero ás veces aparecen cousas curiosas como pois algún barco que chega con un escravo de Andalucía, algún tipo de mercancía algo rara. Van tamén, ademais da madeira, van tantas moedas para non sei quen, moedas de prata, cousas así.
E cousas como o tema do escravo, por exemplo, como se aparecía aí no mesmo rexistro este no
sí,
protocolo notarial?
Aparece citado nun protocolo e non me acordo moi ben agora, pero creo que é para que seña vendido aquí, para que se venda, claro. Se poida vender en Ribadeo.
Entón era en tráfico, sí. Tamén, claro. As moedas e demais, claro.
Sí, muebles, ás veces, cousas así, cousas curiosas. Pero, polo xeneral, os textos de protocolo refírense á carga principal, tanto de saída como de entrada, e deixan, non aparecen máis que en casos marxinais ou por casualidade, outro tipo de materiais ou de mercadorías, como por exemplo que veñan aceitunas ou cousas así, ¿no?
Xemi, por que decidiste estudar isto en concreto? Cal vai ser o vindeiro tema de estudo para ti, se o sabes xa?
É que a verdade é que bueno, hai moito tempo que me dedico a este entretenimento tan bonito da historia local. Entonces, bueno, vou buscando onde hai algo que está sin facer e intento encher e contribuir a ir tapando ocos, no que, que por certo, Ribadeo, en conxunto, ten moitas publicacións históricas, hai moitas persoas que se ocuparon de distintas épocas, non todas as vilas teñen a riqueza bibliográfica que hai en Ribadeo. Tampouco en todas as vilas semellantes a Ribadeo se conserva un arquivo municipal tan ben conservado como de Ribadeo, ou o arquivo notarial, por exemplo, o de Castropol, ardeu cando a guerra, queimaron cando a guerra civil, ou o arquivo notarial de Sanlúcar de Barrameda, que é un porto co que ten Ribadeo moitísimo tráfico de madeira en eses séculos, tampouco existe porque a principios do século XX ardeu tamén. Quero dicir que aquí danse unhas circunstancias que non son moi frecuentes.
Pero sabes que cal vai ser o vindeiro co que queres rechear aí con información?
Non sei, teño que ou aficionarme ao fútbol ou buscar outra cousa.
Eres un ratón de biblioteca, eh?
Bueno, un pouco, sí.
Pois esperamos que teñas moita sorte coa promoción tamén do libro. Supoño que o toparemos nas librarías, non?
Sí, algunha librería está, sí.
E a partir de mañá, 8 da tarde, na Casa das Letras, presentación deste libro, O Comercio Marítimo da Ría de Ribadeo, nos séculos 16 e 17. Estará Chemi Lombardero falándonos destes e outros asuntos. Gracias por estar con nos aquí no noso estudio, Chemi, boa suerte.
De nada, gracias.
Ven a bailar, ven a divertirte este sábado a Sala de Fiestas Rosalar en Ribadeo. Una gran orquesta en el escenario, Grupo Alma Latina, y un gran ambiente en la pista. Todos los fines de semana, tu cita está en Rosalar de Ribadeo. Y no lo olvides, cafetería y sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Para tus mejores momentos de ocio, te esperamos.
¿Cómo baila Carmina? ¿Cómo se me... acaricia docemente.
Baixan os cabalos do monte, os paisanos veñen de aquí e daló. O mesmo dá que trone, chova ou faga sol. Unhos quedaránse para ver o rei Cintolo cruzando con moita prudencia a ponte do pasatempo. Beberán na fonte de Álvaro Cunqueiro.
Pero ti que cavilas, ou estás rezando?
Estou ledo ao que están aí a San Lucas as festas máis antigas.
As mellores festas, coas mellores firmas.
Óptica Otero, o taller de María, Fisioval, Mondoñedo, o povo que é cidade. A San Lucas as festas máis bellas que son máis novas.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tickets de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O quinto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Foz este sábado 20 de outubro, ás 20:30, na Praza do Concello. Merca nos establecimentos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Seguimos, 27 minutos pasan de la 1 del mediodía. En esta jornada de hoy nos acercamos también hasta el municipio de Viveiro. Después de hablar de literatura y del libro de Chemi Lombardero de Ribadeo, recuerda que se presenta mañana a 8 en la Casa de las Letras. Pues en Viveiro lo que tenemos son preguntas sobre una factura. Una factura que escama a los populares, superior a los 2.000 euros. En concreto son 2.178 euros para la empresa Espectáculos Pico. Y el concepto de la factura pone llevadores, de cabezudos. Desde el Partido Popular no entienden muy bien esto de llevadores de cabezudos, porque señalan que normalmente los cabezudos son propiedad del ayuntamiento, normalmente los pasean vecinos de la localidad, y entonces quieren saber si lo ha hecho Espectáculos Pico, si ha contratado a estas personas de la manera adecuada, de acuerdo a la legislación, y si les ha dado de alta en la Seguridad Social también. Estas preguntas van a ser trasladadas al equipo de gobierno en el próximo pleno, y las lleva Cristina Goas, concejal del PP.
Las dudas del grupo del Partido Popular de Viveiro son que en un mandamiento de pago de la señora alcaldesa autorizando al concejal de Hacienda para hacer frente a diversas facturas de orquestas, grupos y espectáculos dentro del programa de fiestas patronales del año 2018, pues figura una factura por importe de 2.178 euros a Espectáculos Pico SL. Y en el concepto es llevadores de los cabezudos. Dado que lo que son los cabezudos son propiedad del concello, lo que nos gustaría saber es que si esos llevadores son personal de Espectáculos Pico, si eso significa pues que estuvieron dados de alta y si tuvieron un contrato vigente con esa empresa, ya que lo que no entendemos, si no es así, es que cuál es el motivo que se abone esa cantidad a Espectáculos Pico. Los cabezudos desde siempre fue llevado por gente de Viveiro, pero lo que nos llama la atención es que se pagó esa factura a Espectáculos Pico. Entonces, si tú pagas a un empresario, se supone que ese empresario tiene contratado a ese personal, que es lo que nosotros queremos saber, si ese personal es contratado de por esa empresa.
Ahí está la pregunta de los populares para el próximo pleno de la corporación. También relacionado con Viveiro, la mesa de contratación recientemente celebrada ha acordado la apertura de varias ofertas para adjudicar varias obras. Una de ellas, el acondicionamiento y mejora de aceras de acceso a Lodeiro en Viveiro, con un presupuesto de 23.200 euros. También el acondicionamiento y mejora del paseo marítimo de Cobas en el tramo frente a Os Castelos. En este caso el presupuesto es de 43.600 euros. La pavimentación y servicios en la calle Calesa en Celeiro, 64.000 euros de presupuesto. La pavimentación y servicios entre los números 96 y 102 de la calle Grande de Celeiro, presupuesto 38.300 euros. Y la reposición de aceras en el primer tramo de la calle Cidade Ortigueira Cobas, 43.600 euros de presupuesto. Acordados en la última mesa de contratación, y se sacan, por lo tanto, las ofertas para adjudicar las obras a las empresas que estén interesadas. Un alto en el camino y seguimos.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda, 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Outono e caen as follas. Chega outono e volven caer os prezos en Folgueira Mobles. Disfruta das caídas máis exaxeradas dos prezos dos mobles en calquera das nosas tendas. En Barreiros e Foz, sempre ofrecéndoche o mellor ou o mellor prezo. Non o dubides, e se o faz perdes cartos, así que non perdas cartos, nin gastes de máis. Compra en Folgueira Mobles. Non o dicimos nos, dinos nosos clientes. Folgueira Mobles, máis de 70 anos nos avalan ofrecendo os mellores prezos. Folgueira Mobles en Barreiros e Foz. Tenda de toda a vida.
Restaurantes hay muchos. Como restaurante bar con xeito, ninguno. Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
31 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con la actualidad deportiva con Miguel Fuente.
Y se nos presenta muy interesante la jornada deportiva de fin de semana. Hablamos de fútbol sala femenino, ya que el equipo del Pescado Rubén Burela juega en casa, o lo va a hacer en Vista Alegre mañana a 6:30 de la tarde. Recibe al Guadalcacín con las bajas de Peque y Cami. Las mariñanas quieren seguir sumando para continuar una jornada más en lo alto de la clasificación. Enfrente tienen un equipo que todavía no ha puntuado. Y en cuanto al equipo masculino, que ya se encuentra en tierras andaluzas, juega frente al líder, frente al Betis, un partido con muchos alicientes por ambos o para ambos equipos, por el conocimiento ante ambas plantillas y en el cuadro bético hasta tres jugadores y el entrenador que han vestido la camisola de naranja, la camisola del equipo mariñano. El partido se presenta por lo tanto interesante y seguramente van a primar también esos pequeños detalles para llevarse los puntos. Le preguntábamos a Luisma qué supondría regresar con los tres puntos de Sevilla.
Bueno, a nivel clasificatorio sabemos también que Talavera juega en Mengíbar, que es una pista complicada, y que nosotros vamos terceros y ganamos, adelantaríamos al Betis y puede ser que nos pusiésemos líderes. A nivel clasificatorio sería, tampoco sería una relevancia especial, porque sería un punto al Betis, que al final pues es un partido, ¿no? Pero a nivel psicológico sí que creo que sería importante conseguir la victoria fuera, que luego también nos vendría bien pues a nivel de puntos al final de la liga por el tema de golaveras, el tema de los enfrentamientos directos, y sí que sería más una victoria más importante a nivel psicológico que a nivel de clasificatorio.
El compromiso se juega mañana a partir de las 7 de la tarde. Y salida complicada para el Xove Fútbol Sala, que se muestra mejor fuera que en casa, y en esta ocasión viaja a la cancha del Valladolid. Juegan mañana a partir de las 4 de la tarde. Javier Parreiro viaja con las ausencias de Javi, que se encuentra recuperando de una lesión, Pulido, Nete y Marcos por trabajo, y también la baja de Cora. En lo que se refiere a la tercera división del Fútbol Sala, el Playas de Barreiros jugará el domingo en casa, recibe al Pazos de Borbén, será a partir de las 12:30 de la mañana. Por lo que se refiere al mundo de la canasta, la jornada del fin de semana nos depara que el Club Baloncesto Viveiro viaja a Siria, mañana sábado juegan a las 8 de la tarde, estamos hablando de Primera Nacional. En Segunda Autonómica va a debutar el Celtas CC a Foz, lo va a hacer el domingo a las 7 de la tarde a domicilio del Santo Domingo de Betanzos. Y por lo que se refiere al mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro juega en casa, recibe al Porriño, será mañana sábado a partir de las 6:30 de la tarde. En el mundo del fútbol, la jornada de este fin de semana nos depara que en la preferente el Club Deportivo Foz viaja a domicilio del Ordes, juegan el domingo a las 4 de la tarde. El Viveiro, que va a jugar en Cantarrana, recibe el Sofán el domingo a las 5 de la tarde, y el Ribadeo, que viaja para para enfrentarse al Pobra, dos equipos que están muy igualados en la tabla. Juegan a partir de las 5:30 de la tarde. Y en la primera autonómica, la jornada nos depara que el Pontenova juega en Pastoriza el domingo 4 de la tarde, el San Ciprián en Taboada domingo 4:30, el Río Torto juega en casa, recibe al Pol 5:30 de la tarde, el Sobelago recibe al Monterroso el domingo 5:30 de la tarde, y por último el Burela que recibe al Chantada el domingo a las 5 de la tarde en Amarosa.
Si está construyendo su vivienda, si está reparando la que ya tiene, venga a Mondoñedo, Almacenes Otero, y verá todo lo que podemos ofrecer en materiales de construcción. Pavimento y alicatado, grifería, loza sanitaria, mobiliario de baño, tuberías y canalones, pinturas, forjados, ferretería y mucho, mucho más. Almacenes Otero, profesionales de toda la vida, mucho y bueno donde escoger. Estamos en Camino de Sabelo 2, Mondoñedo. Teléfono 982-521906. Almacenes Otero, les deseamos a todos una feliz Festa de San Lucas.
Chegan as casi milenarias feiras da San Lucas. Dar unha volta por Mondoñedo e pararse a tomar algo en O Porriño, en o rincón de Mondoñedo. Aperitivos gratuitos, viños, copas e todo isto no mellor ambiente. Ademais, no Porriño disponemos dunha ampla terraza cuberta. O Porriño e o rincón de Mondoñedo desexan a todos unhas ledas feiras de San Lucas.
Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co trego nas viñas.
¿Quieres ver un almacén donde encuentras de todo para la construcción y con gran variedad? Andamiaje, cerámica, sanitarios, tarimas, pladura, aislantes. Un almacén donde hay electrodomésticos, colchones. Ese almacén se llama Outlet Río Pinto. Outlet Río Pinto, un almacén de 2.000 metros cuadrados donde verás gran diversidad de todo y a precios sin competencia. Pásate ya por Outlet Río Pinto y lo compruebas tú mismo. Outlet Río Pinto, Polígono Industrial de Jarrío Coaña, Asturias. Teléfono 985-47-3004. 985-47-3004.
Seguimos 37 minutos pasan de la una del mediodía y la Xunta de Galicia va a crear 12 nuevas plazas de comedor en el Colegio Península de la Paz en San Ciprián, en Cervo. Lo ha comunicado así el delegado territorial José Manuel Balseiro.
La Xunta ampliará o número de plazas do comedor escolar no Colegio Península da Paz en San Ciprián. En concreto, creará 12 novas plazas que se engadirán ás 54 das que xa dispón a actualidade deste servizo. A Consellería de Educación está tramitando unha modificación do contrato de xestión deste comedor escolar que se prevé este finalizado a mediados de novembro. Este trámite administrativo ten lugar unha vez que se consolidaron as novas solicitudes de familias de alumnas e alumnos do centro interesados en incorporarse a este servicio.
Bien, pues 12 nuevas plazas que se añaden a las 54 que ya tienen, así que les quedan 66 plazas de comedor en ese Colegio Península de la Paz de San Ciprián. Seguimos adelante hablando ahora de Burela, porque desde el Grupo Municipal del Partido Popular afirman que el alcalde está olvidándose de cosas básicas de la vida municipal, como por ejemplo el alumbrado público, y luego que en la web municipal se les ha olvidado actualizarla y tienen algunas informaciones que resultan hasta de mal gusto. Escuchamos al portavoz del Grupo Municipal Popular, José María González Barcia.
Xa non sabemos realmente cantas van, pero, por desgracia, unha vez máis, desde o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela, reiteramos que o alcalde, Alfredo Llano, desatende as cousas básicas da vida diaria municipal, mesmo daquelas que danan a imaxe corporativa do propio concello. Se se dera unha volta de noite, con calma, por certas ruas de Burela, vería que hai báculos de alumeado público sen brazos e, polo tanto, sen luz, ou ordenaría modificar a web oficial do Concello de Burela, www.burela.org. Calquera cidadán que acostume a darse un paseo nocturno pode verificar que en Arcadio Pardiñas hai báculos de alumeado público, que, por certo, cada un costou aproximadamente 2.000 euros na época do bipartito e do Plan E de Zapatero, báculos, como decía, que están sen os brazos da luminaria co que están inutilizados. E así levan meses. Ante a pasividade do alcalde e do seu tenente de alcalde, o señor Fernández Rey, o que demostra unha ineficacia absoluta para abordar os problemas do día a día. Pero que ademais falta tacto e consecuentemente hai mal gusto do alcalde como máximo responsable municipal á hora de manter a web oficial do concello. De mal gusto, porque hai un ano, desgraciadamente, faleceu un membro da corporación municipal que tiña unhas funcións determinadas e foi substituído por unha nova concelleira. Pois ben, no momento en que estamos a falar, na página web oficial do Concello de Burela non se fixo o cambio correspondente, o que nos parece, sendo benévolos, unha falla de respecto absoluto polo concelleiro falecido e pola concelleira sustituta, algo que ao noso xuicio é totalmente impresentable e demostración dun pasotismo insultante. Por lo tanto, pedimoslle ao alcalde e ao seu goberno que gobernen dunha puñetera vez. Levan 3 anos e 5 meses rascándose o bandullo e esquecéndose do fundamental de ter as cousas da vida municipal debidamente atendidas e ao día. E, mentras tanto, Burela perdendo o tren do futuro.
Pues ahí quedan las declaraciones, por lo tanto, de José María González Barcia, que afirma que esa página web pues todavía figura el fallecido Ramón Vázquez Andrade como concejal de Protección Civil y Sanidad, y le pide al equipo de gobierno que gobierne ya. Hablamos también del alcalde, pero en este caso, ¿por qué contesta las críticas lanzadas por el Partido Popular y por José María González Barcia sobre el tema de las multas? Recordamos que había hecho una comparativa González Barcia sobre los últimos 3 años de multas y detectaba que en este año 2018, en estos meses que llevamos, que todavía no terminado el año, ya triplican las multas, las sanciones que se impusieron el año pasado, 2017, creo que superaban los 64.000 euros, y esto es rebatido, contestado por el alcalde de la localidad, por Alfredo Llano, quien califica de graves y tristes las declaraciones que efectuó Barcia. Vamos a escuchar al alcalde.
El señor Barcia insinuó otro día a través de la prensa una serie de cuestiones que a mí me parecen una barbaridad, una auténtica barbaridad, no respeto que vengan a decir que poco menos que o alcalde que obriga ou insinúa ou insta aos funcionarios da policía local a facer recaudación a través de multas para que ao final esa recaudación se poda aproveitar en obras que repercutan nunha mellor imaxe para ganar as eleccións do próximo ano. Bueno, eu teño que dicir a isto que onte vou a salir con a carta alerta, bueno, que xa non vou a contestar siquiera, porque me parece que esto, bueno, se está pasando de nivel, que estamos quedando pues, un poco alto de betún. Penso que o señor Vázquez está facendo o ben de alguien que lle dixo di esto nos medios, que a ti igual se fa máis caso, ou está facendo de portavoz, ou incluso pode ser iniciativa del, pero sabendo que unha persona tuvo responsabilidades de goberno, e que insinúe que desde as institucións está procurando mover os funcionarios desta maneira, como se os funcionarios non fosen personas autónomas, non fosen xente responsable que para o que ten que facer, é moi grave. Eu parece que é moi triste que a estas alturas da vida este o señor Vázquez pues, facendo estas cousas que realmente o único que fan é desvirtuar toda a súa labor que tiña unha trayectoria con estas manifestacións. É unha barbaridade o que está insinuando, é unha barbaridade o que está dicindo. E, desde logo, penso que non se debe de dar importancia, pero eu dame un pouco de tristura ver que está metido nestas formas de fazer política que, desde logo, non queda nada en unha persona como él.
Aí quedan as declaraciones de Alfredo Llano, por lo tanto, al respecto e criticando a forma de hacer política del portavoz del Partido Popular, el Grupo Municipal del Partido Popular, José María González Barcia, no explicando si se está sancionando más o menos, si se está recaudando más o menos con multas de tráfico. Eso sí que no lo ha explicado. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablamos también del municipio de Foz, que tiene una serie de actuaciones ahí en el campo de fútbol.
Este otoño, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Garda os teus tickets de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O quinto dos sorteos desta campaña da Federación de Comercio será en Foz este sábado 20 de outubro ás 20:30 na Praza do Concello. Merca nos establecementos asociados á Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
En el municipio de Foz, el ayuntamiento ha adjudicado la obra del cambio de alumbrado en el campo de fútbol de Malates. Esto va a suponer una rebaja, dicen, considerable en el consumo eléctrico y sobre todo una gran mejora de la calidad lumínica. Lo explica el alcalde focense Javier Castiñeira.
Foi adxudicada a obra de cambio de alumeado do campo de fútbol de Malates, unha obra moi demandada por todos os usuarios do campo de fútbol, posto que o alumeado existente pues deficiente. Era una obra necesaria para poder pues usar pues, con total normalidad estas instalacións, e aproveitando o plan único da Diputación e os fondos que lle tocan o Concello de Foz, pois o que o equipo de goberno decidiu pois poder financiar con ese fondo esta obra, que é unha obra importante. Concretamente, a obra foi adxudicada á empresa Aneum LED, que é unha empresa de Zaragoza, que é a empresa que mellor oferta presentou. En total, pois son 24 proyectores repartidos nas 4 torretas xa existentes en LED, ¿no? Que a verdade pois vai a rebaixar moito o consumo, pero sobre todo vai a mellorar con moito pois a capacidade lumínica e sobre todo pois as condicións para poder entrenar e usar de noite estas instalacións. Por lo tanto, pois bueno, en pocas semanas empezarán os traballos. Esperemos pues, bueno, pues que teñan o antes posible disponibles a todos os usuarios, que son moitos os que usan o campo de fútbol de Malates.
Hai novedades en el municipio de Foz, entonces. 15 minutos para las 2.
Agromondoñedo, en Avenida de San Lucas 21, bajo en Mondoñedo. Disponemos de todo tipo de productos para el campo, plantas, piensos, apicultura y también productos para su mascota. Agromondoñedo desea unas felices fiestas de San Lucas a residentes y visitantes. Agromondoñedo.
Para tu negocio o tu hogar, Montajes Eléctricos Alfonso, en Mondoñedo. Instalaciones eléctricas y mantenimientos en general. Instalaciones de circuito cerrado o videoporteros, de internet o por satélite, de fibra óptica y legalizaciones. Instalaciones y reparaciones de antenas parabólicas, terrestres y TD por satélite. Venta de material eléctrico y artículos de regalo. Todo esto y mucho más en Montajes Eléctricos Alfonso. Llámenos al 982 52 18 62 o al 679 437 168. Estamos en el Centro Comercial Peña de Francia, en Mondoñedo, y deseamos a todos unas felices festas de San Lucas.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17 de Ribadeo, zona peatonal 4 calles.
Ya han comenzado las obras en Axesta Abadín para la construcción de un área de servicio,
la de
O Rei das Tartas.
Repsol será la empresa suministradora.
Finca de 10.000 metros cuadrados con amplio aparcamiento.
Contará con cafetería y restaurante, sala de lactancia, servicio de duchas, dos terrazas, una exterior y una panorámica.
También parque canino y mucho más.
Abierto 24 horas.
Apertura en días de Semana Santa del próximo año.
No vamos a tardar mucho en poder disfrutar de un gran área de servicio en Axesta Abadín. Muy pronto, la de O Rei das Tartas.
Ahora vamos a hablar de asuntos provinciales de la mano de la diputada Sonsoles López Izquierdo. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
Veñen vostedes de conmemorar o Día da Muller Rural e ademais tiveron aí un acto, unha lectura dun manifesto en defensa deses intereses. Contenos, como foi?
Pois mira, efectivamente levamos toda a semana falando da muller rural, da muller en xeral, pero concretamente da muller rural, porque o 15 de outubro, o luns pasado, conmemorábase o Día Mundial da Muller Rural. E efectivamente nos quixemos plantexar nesa xunta de goberno o noso compromiso institucional cas demandas e cas necesidades que teñen as mulleres rurales. Temos moi claro dende o goberno da Deputación que a muller é o eixo fundamental na poboación do medio rural. Se non hai mulleres no rural, non hai familias, e polo tanto non hai pequenos, e polo tanto pois non hai homens e non hai explotacións funcionando, e iso é catastrófico para o medio rural e para o medio urbano, porque temos que darnos conta de que no medio rural é onde fundamentalmente se producen os nosos alimentos, non? Entonces estamos completamente convencidos de que a función da muller rural nos é unha responsabilidade que temos todos que asumir. Ademais, nesa declaración institucional facíamos tamén propias as demandas de FADEMUR, da Federación da Muller Rural, das Asociaciones de Mulleres Rurales, con respecto ás políticas agrarias común, que é o que está centrando a campaña deste ano. Porque é certo que a situación nos pon de manifesto que as mulleres rurais suelen ser titulares de explotacións, de menos explotacións, porque moitas veces están traballando sin estar dadas de alta, non, sin constar como titulares, e cando son eles as titulares, suele ser de explotacións pois moito máis pequenas e moito máis tradicionales. E esa circunstancia, a política agraria común non está a recoller as circunstancias específicas das mulleres. E as mulleres rurales, pois todos sabemos perfectamente, non, que asumen as responsabilidades da familia, da casa, dos enfermos e ademais das explotacións agrarias, non? Así que as mulleres rurais, as mulleres en xeral, non, pero nesta ocasión en concreto as que viven no medio rural, merecen a nosa consideración, a nosa defensa e as nosas reivindicacións.
Sé que estamos a falar da muller e do mundo da muller, vostedes tamén están implementando medidas dende o goberno provincial para impulsar esa igualdade real.
Sí, unha das medidas que se tomaron tamén de xito transversal, porque neste goberno estamos comprometidos coa igualdade de xito transversal, foi precisamente outra medida que se aprobou na Xunta de Goberno do Luns con respecto ás cláusulas sociais que recollen as bases dos contratos para a conservación da rede viaria provincial. E consisten, ademais da consolidación de empleo de calidade, porque unha das cousas que se lles vai a puntuar as empresas que concursen será precisamente que teñan contratos laborales estables, contratos indefinidos, contratos que permitan unha flexibilidade de horarios, que, bueno, que teñan algún tipo de mellora social. Ademais de eso, aparece por primeira vez unha baremación que premia precisamente as empresas que teñan mulleres na súa plantilla, non? Que teñan, pois, cantas máis mulleres, máis puntuación, non? Por lo tanto, é unha forma de incentivar que precisamente, pois, é boa cousa ter mulleres traballando na empresa, non?
Pois a ver se é verdade, se vai convertindo nunha realidade pronto. Despois falenos dunha actividade que teñen vostedes en Lugo Capital, pero que seguro que é moi atractiva para todos nosotros, porque arrancou a feria Outlet e teñen bastantes postos aí con interesantes prezos.
Sí, sí, efectivamente, arrancou onte, empezou onte por fin a feira Outlet, está hoxe e esta mañá, é xa a novena edición, e aquí tamén hai que poñer en valor pois o traballo das mulleres, porque é unha iniciativa da Asociación de Autónomas de Lugo, que, bueno, está respaldada tamén pola Federación de Comercio, e, por suposto, polo Concello de Lugo e a Deputación. Entonces, bueno, de aplaudir tamén estas iniciativas, este ímpetu que teñen estas mulleres que están constantemente facendo promocións para o comercio local, non? Outra cousa que tamén temos que poñer en valor o noso comercio, as nosas autónomas que traballan arreo, non? Non só no rural, sino tamén no urbano, non? Así que esta foi unha semana de feminismo, de poñer en valor pois a muller que tanto precisa, non? Outra das cousas tamén que presentamos antes foron os faladoiros feministas, que xa é a segunda edición e que nos permite poñer en debate, é un ciclo de conferencias que empezou venres que ven e remata en maio do ano que ven, unha conferencia mensual. En esta ocasión, este ano, debido ao éxito que tuvemos o ano pasado, pois melloramos moitísimo o cartel con eminencias a nivel nacional de mulleres que están pois moi estudiadas en feminismo e que nos van a contar un relato que non nos contaron hasta agora, non? Van nos explicar pois un modelo de sociedade que non estuvemos acostumados a percibir, non? Vanse dar a volta a moitos estereotipos e moitas ideas preconcebidas que son necesario mudar para poder pois evitar problemas de violencia de género, de desigualdades contra as que estamos loitando, non?
Aí temos unha semana feminista que sirva de precedente para todas as semanas feministas, que seguro que será de interese.
Efectivamente, eu penso que non debemos centrarnos nos días de traballar constantemente por unha sociedade máis xusta. Xa non é unha cuestión de mellorar a muller exclusivamente, non? Que o que moita xente entende por feminismo. O feminismo que quere unha sociedade equitativa, xusta, igualitaria, onde todos podamos convivir en igualdade de condicións, non? En ese sentido, a parte dese discurso discurso que prácticamente todos temos na boca, hai que facer accións. No goberno da Deputación xa che digo que levamos con medidas transversales, con políticas en todas as áreas, tendo en conta precisamente esas circunstancias específicas da muller. E bueno, no goberno central, de feito, pois os acordos que se están acadando para os orzamentos tamén recollen moitas políticas concretas, moitas medidas concretas dirixidas precisamente a esas circunstancias específicas da muller, a unha vertente de xénero que é fundamental poñer en marcha se queremos esa sociedade xusta e equitativa.
Aí estamos no camiño. Sonsoles López Izquierdo, deputada de Benestar, gracias por estar con nos e moi boa tarde.
Moitas gracias a vos, un saúdo.
5 minutos nos quedan por delante de Costa Viva. El otro día estábamos hablando, recuerdan ustedes, en ese foro que organizamos sobre el sector pesquero, de la, bueno, dejadez que tenemos en el mundo de la alimentación, que no estamos consumiendo demasiado pescado, que quizá vamos a lo cómodo o a lo mejor no sabemos prepararlo. Pues desde los GALP, desde el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Amariño Ortegal, van a ayudarnos en esa materia para enseñarnos cómo cocinar el pescado y sacarle el mejor partido. Se organizan una serie de talleres a partir de mañana en 12 ayuntamientos del territorio que abarca el GALB. El encargado de estos talleres, el que nos va a enseñar, es Miguel Mosteiro, el cocinero. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Empezamos mañana en Valdoviño con estos talleres entre las 10 y las 2 y media de la tarde. Es una iniciativa súper interesante que seguro que más de uno, o una en este caso por mí, nos vendría muy bien. Cuéntanos un poco qué vais a hacer.
Bueno, la verdad que sí, que es una iniciativa muy interesante y que creo que se debía continuar en el tiempo, puesto que hay mucha demanda, ¿no? Hoy en día, como está tan de moda la cocina, la gente está mucho más interesada por hacer de comer, hacer cosas diferentes, usar productos, y qué mejor que este tipo de talleres para enseñarnos a usar los productos que tenemos tan cercanos, ¿no? Los productos del mar, de nuestra costa, que por ahí por arriba tenéis tan fantásticos, ¿no?
Efectivamente, que son buenísimos y además, bueno, si no me equivoco, tú estás considerado como uno de los especialistas en cocina de territorio, así que vas a saber sacarle partido.
Bueno, muchas gracias, un halago para mí. Pero bueno, yo hago lo que me gusta, tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y la verdad que soy un gran defensor de nuestro producto, de nuestro producto gallego y sobre todo del producto del mar, que es lo que más me gusta trabajar y en donde me especialicé un poquito, ¿no?
Pues cuéntanos qué nos vas a enseñar o con qué tipo de pescado marisco vas a trabajar.
Bueno, pues vamos a enseñar diferentes cosas, no solo recetas. Pues recetas, al final haremos unas cuantas recetas, pero sobre todo lo que vamos a enseñar es a conocer los pescados, cómo limpiarlos, cómo sacar el mejor partido, a utilizar esos pescados y esos mariscos que son de, a lo mejor, de poco valor económico, pero gran valor gastronómico. Muchas veces hay gente que a lo mejor ve una sarda, una caballa, y no la compra porque es económica y dice, bueno, esto no debe ser muy bueno. Y es todo lo contrario, ¿no? Tenemos pescados fantásticos y mariscos fantásticos con muy poco precio y al que no le sacamos el partido que deberíamos, ¿no?
Tendremos que sacarle más partido y además tenemos que valorarlo. Y luego también nos da un poquito de reparo el tema de la anisakis. ¿Hablaréis de eso?
Sí, sí, hablaremos de eso además. Ese tema de parásitos y cómo tratarlo, cómo tratar esos pescados que pueden contenerlo, qué pescados los contienen más que otros. De ese tema hablaremos también porque es un tema que está candente ahora mismo y es muy importante dar información a la gente.
Empezamos mañana entonces, Valdoviño, y después va a pasar por Cedeira, Cariño, Ortigueira, Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo. Vamos, que vas a estar por aquí dándonos consejos a todos, dirigido especialmente para el tejido asociativo. ¿Y más o menos a cuántas personas puedes tener ahí en el aula o en la zona en la que enseñes?
Bueno, los talleres están estipulados para un máximo de 20 personas. Sabemos que en alguno de ellos habrá alguna persona más, como es el caso del de Valdoviño, que ya tenemos ya alguna más de 20 y no deberemos detenerlas porque si no, no le puedes prestar la atención adecuada o explicar de modo adecuado a todo el mundo, ¿no? Pero están esos estipulados para 20 personas cada uno de los talleres. Yo creo que es un número importante.
Seguro que además va a ser muy interesante ese taller. Esperamos que tengáis muchas iniciativas semejantes, similares. El chef Miguel Mosteiro, que se va a encargar de enseñarnos pues todos esos detalles de cómo preparar, limpiar o organizarnos en la cocina con el pescado y con el marisco y después cocinarlo y comerlo. Bueno, comerlo sabemos todos. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros y que vaya todo muy bien y a suerte.
Muchas gracias, encantado. Un placer.
Galicia docemente. Baixan os cabalos do monte, os paisanos veñen de aquí e daló. O mesmo da que trone, chova ou faga sol. Unhos quedaránse para ver o rei Cintolo cruzando con moita prudencia a ponte do pasatempo. Beberán na fonte de Álvaro Cunqueiro.
Pero ti que cavilas, ou estás rezando?
Estou ledo ao que están aí a San Lucas as festas máis antigas.
As mellores festas, coas mellores firman.
A Horta da Paula, Papel and Bites, Mondoñedo, o pobo que é cidade. A San Lucas as festas máis bellas que son máis novas.
La Plaza de la Catedral 19, en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas y raciones. En Bodegón a Catedral, especial menú a San Lucas. Bodegón a Catedral desea una feliz fiesta de a San Lucas a vecinos y visitantes.
Terminamos Costa Viva con un apunte de sucesos. Hay al menos algún herido en un accidente de circulación que ha tenido lugar en Foz sobre la 1:20.